El día de hoy el tema es caminando en pareja y con paciencia. Y normalmente hablamos del amor, en febrero es el mes del amor y nos casamos según para ser más felices y pues la verdad es que todas esas cosas realmente no suceden. Pero lo que sí sucede es que la vida en pareja es un ejercicio a través del cual desarrollamos nuestra personalidad. Y a través de la relación de pareja, tanto sale lo mejor de cada uno como lo peor. Y lo más doloroso y lo más triste del caso es que regularmente a los que más amamos es a los que más herimos. A los que más amamos es a los que más ofendemos. En el trabajo tenemos un cierto comportamiento porque sabemos que si fallamos en el trabajo, ¿qué es lo que pasa? Nos corren, no nos aguantan el carácter, el genio. Pero en la familia, pues normalmente se exacerban los sentimientos, las emociones y muchas veces, lamentablemente, la mayor parte de las veces terminamos hiriéndonos unos a otros. Amamos a la esposa y la herimos y las esposas también sienten, piensan, creen amar al esposo, pero las ofensas están a la orden del día. Y lamentablemente tenemos humanamente la tendencia más hacia el mal que hacia lo bueno. Lo bueno hay que estudiarlo, hay que trabajarlo, hay que cultivarlo, y lo malo, solito sale a flote. Y esto complica mucho la relación de pareja. Aquí, en primer lugar, tenemos modera tu enojo, tu ira y tu paciencia. ¿Ustedes se han puesto alguna vez a pensar cómo sería su relación de pareja si su carácter, si su temperamento lo moderaran? ¿Cómo sería nuestra relación de pareja si moderáramos nuestras palabras, si moderáramos nuestras reacciones? Muy seguramente seríamos una pareja mucho mejor. Y normalmente en la pareja uno es más paciente que el otro, normalmente. Pero muchas veces cuando queriendo o sin querer tocamos, estimulamos una parte de nuestra pareja que es muy importante para él o para ella, entonces las cosas se complican. Y poco a poco entre nosotros, hombre y mujer, esposo y esposa, que nos unimos porque creíamos que nos amábamos, las cosas se van dificultando, la comunicación cada vez se va cerrando, hasta que terminamos como enemigos. Pero aunque la situación esté muy difícil, aunque hayamos pasado por situaciones muy problemáticas, si aún estamos cerca el uno del otro, hay oportunidad. Siempre hay una oportunidad de mejorar, siempre hay una oportunidad de dejar atrás el pasado y de no seguir batiéndonos en lo que sucedió hace un día, o hace un mes, o hace un año, o hace 10 años, o hace 100 años. El día de hoy es una nueva oportunidad. Aquí, en Éxodo 34:6, tenemos un pasaje que habla de Dios. Dice: Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira. Dios es tardo para la ira. Es grande en misericordia y en verdad. Y en otra versión nos dice: el Señor, el Dios de compasión y misericordia. Y luego dice Dios: soy lento para enojarme. y estoy lleno de amor inagotable y de fidelidad. Y miren qué palabras estas que dice Dios: soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y estoy lleno de fidelidad. Y que estos elementos, que estas virtudes, el amor inagotable y la fidelidad, son tan importantes en la relación de pareja. Y dice Dios: yo soy lento para enojarme. Y la verdad es que nosotros normalmente no somos lentos para enojarnos, todo lo contrario. Pero así basta una palabra, basta un gesto, basta cualquier acción mínima para que inmediatamente dicen: es que soy de corta mecha, y pum, se hace la explosión y se hace el problemón. Y la relación de pareja poco a poco se va desgastando, se va perdiendo. Pero si nosotros tenemos el conocimiento de Dios, si nosotros creemos que hay un Dios, un Padre eterno, y nosotros creemos que Él es nuestro Padre, entonces nosotros debemos desear ser como Él es. Entonces, repitan conmigo estas palabras de Dios, que sería muy bueno que las repitiéramos nosotros en nuestro hogar y también en nuestra cama y también cuando estamos en medio de dificultades. Digan conmigo: soy lento para enojarme. Estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. ¿Cuántos de nosotros somos así? ¿Qué tanto nosotros somos así? Porque si así fuésemos cada uno de nosotros, nuestra relación de pareja sería muy diferente. Nuestra familia sería muy diferente. Pero en el momento en que nosotros, así como Dios es lento para enojarse, nosotros aprendemos, porque estas son virtudes que se aprenden, no son virtudes con las que nacemos. Todos nacemos, lo vemos en el bebé, caprichudos, exigentes, egoístas. Pero cuando nosotros creemos que Dios está con nosotros, por supuesto, Él está con nosotros y Él nos da de su esencia para que nosotros también así seamos con los que estamos nosotros viviendo y conviviendo. En Proverbios 11:29, Erwin, ¿alcanzas a leer? ¿Me ayudas a leer esta parte?
Proverbios 11:29. Fiel o la que turba su casa, que le dará la tienda, fiel o la necio, será siervo o sierva del sabio, o sabia de corazón. Los que traen problemas a su familia, que le darán el viento. El necio será sirviente del sabio.
¿Qué? Yo les pregunto a ustedes y les pido que me ayuden a entender, ¿qué significará que los que traen problemas a su familia heredarán el viento? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir heredar el viento? Nada. El que trae problemas o la que trae problemas a su familia, ¿qué es lo que va a heredar? Nada. Ni siquiera compañía, sino más bien soledad, el vacío, la nada. Y luego dice que el necio será sirviente del sabio. O puede ser que la necia sea sirviente del sabio, o al revés. ¿Cuál es el papel que nosotros estamos jugando en nuestra pareja? Si uno es más paciente que el otro, uno es más sabio que el otro y uno es más necio o necia que el otro. ¿Cuál es el papel que estamos jugando? Porque dice aquí estas palabras, que vienen de la inspiración de Salomón, inspiradas por Dios, para nuestro beneficio, dice que el necio será el sirviente. ¿Y qué significa el ser el sirviente? No significa solamente el tener que dar salud. No significa solamente el tener que hacer, sino significa la subordinación. Es decir, que el que tiene un mejor uso del amor, de la fidelidad y de la paciencia, ese es el que va a llevar la pareja. Y el otro va a estar subordinado. Y muy probablemente va a estar subordinado y por la necedad de mala gana. Entonces, necesitamos pensar qué papel queremos jugar en la pareja. Si el de la necedad en la destrucción para heredar el viento, o si el papel del sabio o de la sabia, para que a través de esa sabiduría fluya amor, fluya fidelidad y fluya la paciencia de Dios en nuestros hogares. Tenemos la siguiente cita, Proverbios 14, 17, por ahí Denny, la alcanzas a leer, ¿verdad? Es que aquí la traigo en dos versiones, de favor.
Que fácilmente se enoja hará locuras. El hombre o la mujer perverso o perversa será aborrecida.
Sí.
O aborrecido.
Sí.
Los que se enojan fácilmente cometen locuras.
Uh-huh.
Y los que maquinan maldad son odiados.
Son odiados. ¿Cuántas veces vemos en las noticias? Noticias de hombres que en un momento se enojaron. O mujeres que en un arranque de rabia hicieron algo lamentable. Muchas veces vemos eso. Y la verdad es que esto a todos nos puede suceder. En el momento más inesperado, alguien nos oprime el botón, nos estimula de una manera que nos saca de nuestro juicio, y muchas veces la gente hace cosas lamentables. Cuando la persona se tranquiliza y piensa mejor las cosas, dice, ¿cómo es posible? Pero mucha gente, muchos de los asesinos, muchos de los criminales que están ahí en la cárcel, es porque en un momento perdieron la cabeza, perdieron la cordura, cayeron en la locura, cometieron un error. Y entonces terminan ahí. Este tipo de situaciones tenemos que pensarlas detenidamente, meditarlas, reflexionarlas. Porque en un momento de locura, cualquier esposo o cualquier esposa podría matar a su cónyuge. ¿Y qué remediamos al asesinar? No remediamos nada. Como de igual manera que remediamos ofendiendo. No remediamos nada. Las cosas más se complican. Las cosas más se dificultan. La comunicación se rompe y cada vez, aunque en la pareja estén los dos físicamente, pero sus mentes están muy lejos. ¿Todo? ¿Por qué? Por dejarnos llevar por el enojo. Y luego dice, los que maquinan maldad serán odiados. Uno puede utilizar esta mente para hacer el mal, o uno puede utilizar esta mente para hacer el bien. Por ahí he escuchado un refrán, que probablemente ustedes lo hayan escuchado, que dice que la venganza es un platillo que se come frío. ¿Lo han escuchado alguna vez? ¿Qué es lo que significa ese refrán? Que una persona está maquinando maldad sobre otro. Y está al acecho y esperando el momento de hacerle el daño, de hacerle el mal. Y en ese momento se deleita. Pero ese deleite lo único que hace es traer mayor vacío al corazón. Si un esposo le hace daño a la esposa, se está haciendo daño a sí mismo. Esto es algo que muchas veces nosotros no consideramos. Que al ofender uno a otro, los dos salen perjudicados. Es como en un accidente. Cuando chocan dos carros, ¿quién es el que gana? Ninguno de los dos. Porque los dos, aunque uno haya tenido razón y el otro no, o aunque uno haya provocado y el otro no, pero si los dos participan en el choque, los dos salen perjudicados, ¿verdad? Los dos carros salen golpeados y los dos cuerpos de los conductores salen con lesiones. ¿Qué es lo que quisiéramos? ¿Qué es lo que nos gustaría para nuestra pareja? Que no hubiera choques. Que tuviéramos un común acuerdo. Que pudiéramos caminar con paciencia juntos, en acuerdos. Hay cosas que se pueden cambiar, hay que luchar para cambiarlas. Hay cosas que no se pueden cambiar, hay que aceptarlas. Tenemos que ser realistas. Y otra situación es que no podemos vivir toda la vida exigiéndole a la esposa que cambie. No podemos vivir toda la vida tratando de cambiar a los demás, porque si muy difícilmente podemos cambiarnos a nosotros mismos, ¿cómo me pongo a exigirle a otro que cambie? Entonces, lo mejor que podemos hacer es trabajar en nosotros mismos. El siguiente verso que tenemos, Proverbios 15, 18. Vero, ¿lo alcanzas a leer? Sí, porfa, acércate.
Ajá.
Uh-huh. Ajá.
Promueve contiendas. La que tarda en airarse apacigua la rencilla. Uh-huh. El que pierde los estudios.
Sí.
Se mantiene sereno.
Las detiene. Aquí tenemos otra vez una comparación entre el que provoca las broncas o el que las detiene. ¿Qué papel estamos jugando? ¿Y qué papel nos gustaría jugar? Dice, el que pierde los estribos provoca peleas. Y el que está sereno, tranquilo, paciente, él las detiene. Yo puedo provocar una pelea, pero después de la pelea, ¿qué es lo que va a pasar? Quedo aislado. Quedo triste. Yo. ¿Y cómo queda la pareja? Queda lastimada, queda dolida. Y muchas veces esas heridas no sanan en toda la vida. ¿Y qué ganamos al pelear? No ganamos, es el mismo accidente del cual hablábamos. Lo que ganamos, pues, es nada. Más bien, todos salimos perdiendo. ¿Qué mejor que cada uno de nosotros nos pudiéramos mantener serenos? Y al mantenernos tranquilos, serenos, pacientes, evitamos el problema y aumentamos las posibilidades de que como pareja avancemos. Hay diferencia, ¿verdad? Tenemos que trabajar en nosotros mismos. Pero yo no puedo estarle exigiendo a mi esposa que sea paciente. Yo tengo que aprender a ser paciente. Y si ese aprendizaje y esa práctica, ella se da cuenta que es bueno, en algún momento ella también puede aprender a hacerlo. El último verso dice, Efesios 4, 26 y 27, airaos, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den lugar al diablo. Y en la otra versión dice, además no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. El enojo da lugar al diablo. Esta frase es importante y tenemos que aprendérnosla. Les pido que repitan conmigo: el enojo da lugar al diablo. Y esto es una verdad absoluta. Cada vez que nosotros nos enojamos, lo único que estamos haciendo es dar lugar para que el diablo se meta entre nosotros dos. ¿A ustedes les gustaría eso? Yo creo que cuando lo pensamos, no. No, nosotros querríamos que entre nosotros esté Dios, que esté el amor, que esté la paz, que esté la alegría. Pero, sin embargo, en el momento y al calor de los hechos, actuamos diferente. Entonces, es importante que nos preparemos. Que nos preparemos. Ahorita estamos aquí, tranquilos, platicando, todo bien por ahorita. Pero yo no sé qué pueda suceder más tarde, o mañana, o dentro de una semana, que los pueda hacer perder la cabeza. Y cuando nosotros estemos a punto de perder la cabeza, tenemos que acordarnos: el enojo da lugar al diablo. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de la paciencia. Todos estos son aspectos que nos son de gran importancia y que son las bases para lo que ahorita vamos a ver. Paciencia viene del latín pati y significa sufrir, o el que sufre, o es la acción de soportar el sufrimiento. Nosotros hemos escuchado acerca de la vida de Job. Job fue un hombre que sin ninguna razón fue probado. Sin ninguna razón aparente, perdió su casa, perdió sus hijos, perdió todos sus bienes, y sin embargo, él fue paciente. Él soportó y después tuvo recompensa de parte de Dios. Fácilmente podemos nosotros entender que la paciencia trae recompensa. Siempre, siempre, siempre la paciencia trae recompensa. En otras palabras, el sufrimiento siempre trae recompensa. ¿Y por qué sufrimiento? Porque en lugar de dejar salir Job todas sus emociones, toda su ira, toda su desesperación, él se mantuvo quieto y dijo: si esto es lo que Dios quiere para mí, lo voy a soportar. Y soportó. Ahora que me tocó andar de viaje allá por Chihuahua, íbamos recorriendo la carretera, se ve bonito el sol y se ven unos campos enormes de unos arbolitos que están completamente pelones. No tienen ni una hojita. Y yo decía, ¿qué serán esos árboles? ¿Y qué serán esos árboles? Y están ahí los sembradíos, pero son hectáreas y hectáreas, y recorre uno el camino y siguen y siguen y siguen las hectáreas. Nada más se ve el tallo con unas cuantas ramas, pero ni una hojita, ni una florecita. Y yo decía, ¿qué serán esos árboles? ¿Y qué serán esos árboles? Después me acordé que hace unos días fuimos a instalar un calentador a la casa de un cliente, y él tenía un árbol así parecido en su casa. Y le dije, ¿y este árbol de qué es? Me dijo, es un árbol de manzana. Y luego me metí al Google y empecé a buscar cuál es uno de los productos principales de Chihuahua. Y efectivamente es la manzana. Pues cuando estábamos unos días antes instalando el calentador y el cliente me dijo, este es un árbol de manzana, me dijo, este árbol trae una gran enseñanza para nosotros. Este árbol tiene que pasar 900 horas de frío intenso a cada año para poder dar fruto. Ya en la investigación resulta que necesita sufrir de 700 a 1200 horas de frío intenso al año en el invierno para que entonces dé fruto y que su fruto sea agradable y que sea dulce. El árbol de manzana, mejor conocido como el manzano, necesita sufrir 1200 horas de temperatura extrema. Necesita desarrollar y aprender la paciencia, porque al final de ese tiempo su fruto va a ser un fruto grande, jugoso, dulce y delicioso. Y entonces yo me puse a pensar, ¿qué hermosa enseñanza nos trae la naturaleza? El otro día estaba pensando acerca de las mariposas monarca. Las mariposas monarca viajan desde Canadá hasta Michoacán. Y ellas vienen para pasar el invierno a Michoacán. ¿Y por qué en Michoacán? Porque ahí la temperatura es de 0 grados. Ahí en Canadá son menos 30 grados o 30 grados bajo cero. Y se desplazan ellos 5,000 kilómetros para venir a Michoacán, a una tierra en donde están a 0 grados. ¿Y por qué vienen a Michoacán? Por dos razones. Les gusta estar a 0 grados a las mariposas. Por un lado, porque ese frío no las mata, pero por el otro lado, sí las deja inmóviles. Es decir, que de alguna forma se congelan a 0 grados, pero no es lo mismo congelarse a 0 grados que a menos 30 grados. Entonces vienen las mariposas y pasan 3 meses de invierno ahí en Michoacán a 0 grados y se quedan inmóviles, se quedan congeladitas ahí, se quedan soportando el frío y tienen que desarrollar la paciencia para soportar el frío. Después termina el invierno y las mariposas van de regreso al verano en Canadá. ¿Cómo es posible que las mariposas monarca hagan esto si su vida es de 8 meses? Y a mí aún así se me hace algo asombroso y se me hace algo muy bonito. Una mariposa que sale desde Canadá y viaja hasta Michoacán y vive ahí congelada y después regresa a Canadá y entonces se aparea y entonces tiene el fruto de su vida y entonces muere. Tiene que desarrollar la paciencia porque si no lo hace, o termina congelada o termina perdida en Michoacán y no da el fruto de su vida. Esas son lecciones de paciencia en la naturaleza que nosotros podemos aprender. Nosotros queremos que nuestro esposo o que nuestra esposa cambie a la orden que nosotros damos. Pero ya inmediatamente tienes que cambiar porque esto no me parece. Y queremos que sea rápido. Pero Dios nos ha puesto en parejas para aprender paciencia. Y paciencia es aprender a sufrir. Paciencia es esperar a una persona sin enfadarse con ella. Por alguna razón, las mujeres se tardan mucho en arreglarse y en ponerse bellas para salir a la calle y nosotros en 5 minutos ya estamos. ¡Órale, ya vámonos, que se hace tarde! ¿Verdad? Pero paciencia significaría esperar a la esposa sin enfadarse. Sale la esposa muy guapa después de 2 horas. Ahora sí, ya vámonos. Y el otro está furioso. Y no hay mejor maquillaje que la sonrisa. ¿Y de qué me sirve que mi esposa esté muy hermosa, muy maquilladita, si yo con mis ofensas apagué esa sonrisa? No, esto no me sirve de mucho, ni le hace bien a mi esposa. Entonces necesitamos desarrollar paciencia. También paciencia es aceptar una situación difícil sin fijar un plazo para que se resuelva. Entonces, las cosas no siempre son como nosotros queremos. Regularmente no son como nosotros queremos. Allá en Estados Unidos hicieron una encuesta y determinaron que 9 de cada 100 días las cosas resultan como nosotros las queremos. Entonces, el 93% de los días las cosas no van a salir como nosotros queremos. ¿Y cuál es nuestra reacción normal? Nos enojamos, nos desesperamos, gritamos, ofendemos. Y esto no le hace bien a nadie. No le hace bien al de la tienda. No le hace bien al despachador de la gasolina. Ni tampoco le hace bien a la señora de las tortillas. Ni tampoco le hace bien a los otros carros que van circulando cerca de mí. Y entonces, a la hora que nosotros vamos en nuestra desesperación, en nuestra ira, lo único que vamos dejando es un haz de desesperanza, cuando podríamos nosotros, con nuestra paciencia y con nuestra alegría, ir dejando un aire de paz, un aire de alegría, un aire de ¡ay, qué malo que ya se fue Erwin! Porque es tan buena persona. A que digan ¡ay, viene otra vez ese! ¿Verdad? Pero así nos sucede a todos. Entonces necesitamos aprender paciencia. ¿Ejemplos? Ejemplos. Yo decido, cada uno de ustedes y yo en la pareja decidimos cambiar las cosas que podemos y aceptar las que no podemos cambiar. Y normalmente queremos cambiar lo que no se puede. ¿Por qué? Quizás una expresión de nuestro egoísmo. Puede ser. Pero lo más importante es lo que nosotros aportamos a la pareja. Eso es lo más importante. Porque lo que nosotros sembramos, eso es lo que también nosotros recibimos. Y si el día de ayer sembré algo que no era bueno, hoy lo estoy recibiendo. Pero si el día de hoy, a pesar de estar recibiendo eso, yo pienso en sembrar algo mejor, para mañana puede ser que coseche algo mejor. Entonces, no nos dejemos envolver en los ciclos de la maldad y de la desesperanza y del enojo. A pesar de las circunstancias, es nuestro privilegio, es nuestro derecho sembrar cosas buenas en nuestra pareja, sea esposo o sea esposa. Que si el día de hoy está enfadada por algo que hice ayer, yo de todos modos, con la ayuda de Dios, voy a sembrar algo bueno, porque para mañana puedo cosecharlo. Pero si el día de hoy ella está enfadada porque yo lo provoqué, porque soy una mala persona y yo sigo haciendo el mal, entonces, ¿qué puedo esperar para mañana? Lo mismo. Y para el día siguiente, lo mismo. Y entonces, en lugar de avanzar como parejas, como esposos, poco a poco cada quien va tomando un camino diferente. Cada uno de ustedes decide tratar de mejorarse a sí mismo o de obligar al otro a cambiar. Esto es una decisión de cada uno. Pero si nosotros, como hijos de Dios, trabajamos primeramente en nosotros mismos, seguramente que el día de mañana vamos a encontrar una mejor respuesta en nuestro compañero o en nuestra compañera. Nosotros decidimos si escuchamos o interrumpimos a los demás. Pero siempre que interrumpimos a la esposa, lo que estamos haciendo es decirle, no me interesa lo que tú dices, no me interesa lo que tú piensas. Estamos mandando mensajes sin palabras, pero si nosotros escuchamos, pero escuchar con interés, escuchar valorando las palabras, esto va a ser de beneficio y va a ser de bendición para todos. Nosotros elegimos cada uno quejarnos o no quejarnos cuando la situación está mal. Muchas veces el empleo se viene abajo, la salud se viene abajo, los hijos se nos salen del camino, pasan muchas cosas en la vida, pero nosotros decidimos si enfrentamos las situaciones entre los dos o si cada uno jala por su lado. Cada uno de nosotros decidimos si quejarnos va a ser de ayuda o no va a ser de ayuda. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Que las quejas ayudan o que no ayudan? ¿Qué piensan? ¿No? ¿Ustedes qué piensan? ¿No? ¿Ustedes qué piensan? ¿No ayudan? ¿Un cambio de actitud? No me voy a quejar. Voy mejor a trabajar en equipo. Voy a trabajar con mi esposa. Sea que se escaseó el dinero, o sea que se escaseó la salud, o sea que estamos excedidos de actividades, pero en equipo lo podemos hacer mejor. Y también hay un proverbio que dice que cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente, es decir, el esposo, la esposa y Dios, el amor, la fidelidad, la paciencia. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Hay muchas cosas más que decir que quizás en otra ocasión las platiquemos. Por ahorita vamos a pasar a la última parte. Primero es una oración individual. ¿Qué es orar? Es hablar con Dios y decirle en nuestras propias palabras esto. Confiese a Dios su enojo actual. Yo les pregunto, ¿en este momento traen algún enojo contra su pareja? Si es así, que muy probablemente puede ser que sí, entonces eso hay que decírselo a Dios y hay que entregárselo a Dios, porque cuando nosotros guardamos el enojo de un día para otro, por un lado le damos lugar al diablo y entonces se complican las cosas, y por el otro lado se forma algo que conocemos como rencor. Y el rencor a la larga también nos lleva a la ansiedad y a la depresión. Y esto le hace más daño a la persona que lo siente que a la persona que lo recibe. Vuelvo a decirlo. El rencor le hace más daño a la persona que lo está sintiendo y viviendo que a la persona que lo está recibiendo. Entonces, por nuestro bien, confesemos a Dios si tenemos algún enojo actual hacia nuestra pareja. Confesemos a Dios la ira o el enojo reprimidos y pidamos perdón a Dios por lo que hemos confesado. Entonces, los voy a invitar a que por un momento cerremos los ojos y en sus propias palabras y en voz baja, dígaselo al Señor Jesús. El Señor Jesús está aquí, donde estamos dos o tres reunidos. En su nombre, Él está presente. Y el Señor está aquí. Y el Señor en este momento te escucha. Y si hay un coraje, un odio, una rabia, un rencor que tienes hacia tu cónyuge, hacia tu pareja, yo te invito a que hoy, en este momento y en este instante, se lo confieses al Señor y que le pidas perdón.